Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, el programa de LR Más con Epicentro. Y el Perú está a la deriva, está realmente en una crisis en ciernes que no sabemos cómo terminará. No sabemos a dónde nos conducirán las decisiones de Pedro Castillo. ¿Volverán los serronistas? ¿Habrá serronistas en este nuevo gabinete? Eso nos preocupa muchísimo a todos. Vamos a hablar de esa posibilidad con el politólogo de la Universidad Católica, Eduardo Arial. Por lo pronto, vamos a empezar a contarles cómo se gestó esta situación que nos tiene a todos en vilo. El maltrato a Avelino Guillén, uno de los ministros con mayor respaldo por proteger a un general allegado a su círculo íntimo, ha costado el gabinete completo. La primera ministra Mirka Vázquez anunció ayer, ante la imposibilidad de llegar a consensos en beneficio del país, y señala no haber podido avanzar en consenso sobre el liderazgo de un sector tan importante como el interior, poniéndose en duda cualquier avance hacia la institucionalidad en otros ámbitos. La evidente existencia de un gabinete en la sombra que toma decisiones con Castillo en base a lealtades personales llevó a Mirta Vázquez a seguir el mismo camino que Guillén. Lo curioso es que el presidente Castillo lo anunció como una renovación total del gabinete y no como una renuncia a su premier. Suenan varios nombres para un puesto difícil. El de mayor consenso es Hernando Ceballos, ministro de Salud con aprobada gestión de vacunación en pandemia, pero no es el único. Se escuchan también los nombres de Daniel Salaverry, Marisol Espinosa y Roger Nájar. Vamos ahora con el refugio que se busca en la bancada. En medio de la profunda crisis política, el presidente Castillo sostuvo anoche una reunión con los congresistas del ala más radical de su partido, Perú Libre. Por eso es que hay sospechas de que el serronismo ingresaría al gabinete. A la reunión asistieron el ex primer ministro Guido Puca Bellido y sus colegas Kelly Portalatino y Valdemar Cerrón, vocero de la bancada y hermano del secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón, la crema innata del perulibrismo, digamos. En política los mensajes son fundamentales y esta reunión parece confirmar que a Castillo solo le queda el recurso de buscar protección en el serronismo, pero si busca protección en el serronismo, el flanco con la oposición queda absolutamente débil porque nadie va a aguantar a el señor Cerrón si es que pone en marcha su ideario partidario. Vamos con la número 3. Renuncia funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aduciendo acoso laboral. En una carta dirigida al ministro de Transportes, renunció el director de gestión de inversiones del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible Promovilidad. El detalle es que José Luis Castro detalla que el motivo de su renuncia es el constante hostigamiento y acoso laboral de su jefe directo, Pablo Félix Luciani, a quien ya habían anunciado el 21 de enero por maltrato verbal. Ya habían denunciado, quiero decir, hostilidad y transgresión de las acciones asignadas a su cargo sin que dicha conducta mejorara. El otro detalle es que Promovilidad funciona sin un segundo a cargo. El vacío de esta renuncia deja sin manejo las asistencias técnicas en transporte y movilidad urbana en todo el país. Varios flancos, la crisis de derrame de petróleo, el transporte, la economía, en fin, estamos realmente a la deriva. No sabemos cómo el Perú sigue funcionando a pesar de las personas que integran sus instituciones. Suspende la operación de Repsol en La Pampilla. Eso es algo realmente preocupante porque Repsol abastece el 45% del combustible que consumimos todos los peruanos. Repsol de momento no podrá volver a hacer operaciones de carga y descarga de combustible en la refinería La Pampilla hasta que haya completas garantías técnicas de que no habrá nuevos derrames de crudo. Sí, es lo que provoca, es lo que manda la ley, pero también está de por medio el abastecimiento del combustible para todos los peruanos. El 45% del combustible nacional es abastecido por Repsol. 15 días de tiempo, se suspende la operación de carga de combustible y podría haber desabastecimiento. Repito, este asunto es de responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas. Vamos con la número 5, absolvieron a Bermejo. El congresista Guillermo Bermejo, por falta de pruebas, el Poder Judicial absolvió al congresista Guillermo Bermejo, a quien procesaba por presunta afiliación terrorista. La decisión unánime fue tomada por la Segunda Sala Penal Superior Transitaria. Ministerio Público había pedido 20 años de prisión contra Bermejo y el juez Andrés Arturo Charampi Garibaldi dijo que al no haberse constatado prueba mínima de corroboración de las declaraciones incriminatorias de los tres colaboradores eficaces, no había caso. Bastante discutible, pero bueno, hay que respetar los fallos judiciales. Y antes de pasar con Eduardo Barrián, les contamos que el Ministerio de Justicia ha hecho público un informe de la Contraloría en la cual señala que el procurador del Estado, el señor Daniel Soria, elegido, nombrado por Vicente Ceballos, el exministro de Justicia de Martín Vizcarra, no reúne los requisitos para ocupar el cargo que ocupa, por lo tanto habría sido nombrado de manera irregular. Hablamos de Daniel Soria. Ahora sí, nos vamos con Eduardo Darián, el politólogo de la Universidad Católica, analista político que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros esta mañana para hablar de lo que todos estamos hablando en este momento, no el partido Perú con Ecuador, sino la crisis ministerial, la crisis nacional. Buenos días todavía, estimado Eduardo, gracias por estar con nosotros en Grado 5.
No, hola René, gracias por la invitación.
La primera pregunta de cajón, ¿no? De cajón primitiva, pero bueno, ahí está. Todos tenemos, bueno, muchos tenemos este temor a que el ala serronista, después de la reunión de Castillo con sus parlamentarios en Palacio de Gobierno, se incorpore al gabinete. O sea, que varios serronistas, como Valdemar Cerrón, que puso un tuit que luego borró, formen parte de este gabinete. ¿Esa posibilidad la ves real? Y si nos ponemos en ese escenario, ¿qué consecuencias tendría con respecto a la oposición?
Un presidente desesperado, con la aprobación caída, que cada vez queda más frente a la opinión pública como alguien que ha venido a hacer las trampas de antaño, ¿no? Discurso grandilocuente, pero arreglos, amarres, poner los amigos. Una coalición de gobierno que no lo fiscaliza, digamos, ¿no? Que lo único que le pide es que siga con el plan de izquierda y no se sabe bien cuál es ese plan y le tolera todo, ¿no? Me parece que una salida lógica y posible es que te vayas hacia el lado que te arrope y te proteja, a pesar de que te ha dicho que tienes pensamiento sindical básico, a pesar de que te ha tratado de traidor muchas veces, a pesar de que la evidencia clara muestra que Guido Bellido fue un pésimo premier, que generó conflictos, que no construyó ninguna posibilidad de estabilidad, claro que es una posibilidad, no me sorprendería que Castillo lo haga. Ahora, creo que es un tremendo error, ¿no? Me parece que hay opciones que creo que bajan igual la calidad del gabinete. Es muy difícil que las personas acepten un cargo en estas condiciones, pero que todavía son un camino intermedio, ¿no? Buscar a un Ceballos, a un Torres, tal vez como premier, alguien que pueda mantener a algunos serronistas y la coalición como está ahora armada, ¿no? Como sea, creo que siendo menos dañoso, son soluciones que no marcan un cambio fuerte, porque finalmente el gran problema es el presidente, no es ni el gabinete ni los asesores, que nos han también querido culpar, ¿no? Es un presidente que no tiene información propia, no tiene idea clara de qué quiere, no sabe tomar decisiones, y no es solo porque sea incapaz de muchas formas, sino también porque viene cargado de todos estos amarres, arreglos, forma de ver la política de toma y daca, paisano, amigo, ¿no? Entonces,
o sea, más de lo mismo, pero, más de lo mismo, pero con corruptelas regionales, digamos.
Claro, es un poco, en ciencia política se habla mucho de la captura del Estado como un concepto, una idea muy asociada con las grandes empresas, ¿no? Hemos hablado en el Perú, creo que con razón, en muchos casos, de capturas del Estado desde el poder, ¿no? Del poder económico, y conocemos pues casos donde la influencia del poder económico se dejó sentir en ministerios, pero hay muchas otras formas de entender esa captura del Estado, ¿no? Si pensamos en el Estado como un espacio de cierta, que pone ciertas prioridades, que toma cierta distancia de lo inmediato, que no busca favorecer, hay muchas formas en que se puede capturar un Estado, desde mafias ilegales, informales, desde partidos políticos clientelistas que anteponen
además,
el interés del partido.
Además, Eduardo, hay empresas también que se han reunido, o lobistas, como Carolín López, ¿no? O una persona que ayer fue citada por IDL, que se reunió con Castillo y con Gallardo, el ex jefe de la Policía Nacional de Perú, para ganar licitaciones, ¿no? O sea, digamos, hay empresas en todos los sectores, pero en todo caso, dale, comenta eso si quieres.
Es correcto, lo que Creo que hay, por eso esa idea de captura del Estado hay que ampliarla, y es necesario ampliarla para ver las diferentes formas en que los intereses chiquitos, menudos, corruptos, se pueden meter en un Estado. Lo que ha pasado con este gobierno es que también esta precariedad, esta ausencia de también de experiencia, esta cercanía a financistas de campaña, ha hecho que muchos lobistas de rango intermedio, ¿no?, los que pululan alrededor de las áreas de adquisiciones, de logística, han llegado de frente al Palacio Presidencial, ¿no? Es evidente que el presidente no quiere acordarse quién lo fue a visitar, porque sabe que ahí se le abre un causal de vacancia. Es evidente que es un presidente que ha dejado entrar muchas de estas fuerzas al propio Palacio, organizarle fiestas, ¿no? Entonces, por eso digo que ni la imagen del ingenuo que no sabe lo que hace, ni la imagen del gran timonel que tiene un plan para imponer el comunismo son correctas. Lo que tienes es en realidad una precariedad enorme que se alertó desde campaña. Yo estaba justo leyendo algunas cosas que se discutieron durante campaña, precisamente con el debate de técnicos, ¿no? Si estos son tus técnicos, estás demostrando que estás anteponiendo intereses chiquititos, mediocres, del partido Perú Libre, dicho sea de paso, ahí están las imágenes del nombramiento de ese primer gabinete, sí, antes que los intereses del país, ¿no? Entonces,
claro, creo que volvemos... Los intereses del pueblo, que él tanto menciona esa palabra cada vez más vacía en sus bocas, en sus labios, digamos.
Claro, porque nuevamente nace de un discurso irreal, que es este de la razón por la que le va a dar mal a la gente es porque hay grandes mafias de poderosos que se han apropiado del Estado, ¿no? Un poco la idea crítica del Perú en ese texto famoso de Portocarrero y Oliart, ¿no? Pero lo que, digamos, primero que esa imagen es ingenua, es falsa, ¿no? Este país no es un país rico, este país necesita mucho más para que podamos hablar de distribución, pues, en verdad, de impacto, ¿no? Es algo mucho más, que requiere mucha reforma, mucho trabajo, mucha sensibilidad y mucho profesionalismo. Pero además de eso, lo que uno ve es que esa comprensión es, ahora me toca a mí agarrarme el control de estas cosas. Y lo que hemos visto en estos meses ha sido con salvedades, con el trabajo en salud, con algunos nombramientos buenos en economía, pero mucho más de esta mediocridad galopante, ¿no? Que tiene que ver con una distribución de puestos antes que de...
O sea, es tremendo calidad. Lo que dices, Eduardo. Lo que estás dando a entender es que la mafia de la derecha es más eficiente en gestión que la mafia de la izquierda, más
no,
o menos.
Es que yo no creo... No, yo no creo... Mira, lo que yo creo es que hemos tenido... unos muy malos 20 o incluso 16 años, se diría, de transición, en el sentido de que una serie de reformas, cambios en el Estado se postergaron, no se hicieron, mucha corruptela, pero habían algunas fuerzas que te limitaban el descalabro y el total de
desorden.
Pero la tecnocracia también puede ser muy mala si no se vincula a la política, por eso no me gusta decir estábamos bien y ahora estamos mal. Mucho de lo que está pasando ahora son las limitaciones de lo que venía antes. Pero creo que este gobierno ha logrado bajar todavía más esa precaria y mala calidad institucional, ¿no?
Claro,
estamos, Eduardo, viendo que el Ejecutivo ya no es un límite a lo que haga el Congreso, por ejemplo. Antes sí lo era, ¿no? Y estamos en esa línea, ¿no?
Ya no. Brevemente, porque nos queda poco tiempo. Tres preguntas rapiditas. Este sueño de que Castillo convoque a todas las fuerzas políticas y se logre por fin un acuerdo nacional, un gran consenso con las fuerzas políticas del Congreso y con las que no están en el Congreso para elaborar una especie de hoja de ruta y llamar a los mejores cuadros de todos los partidos, es una utopía, es una ingenuidad.
No, eso no va a pasar, porque además, ¿quién va a arriesgar su prestigio con un presidente que te traiciona y que te puede decir, tuitear que tú te está evaluando cuando le acabas de renunciar, por ejemplo? Segundo, yo ya perdí esperanza de los aliados del Congreso, del gobierno, ¿no?, que debieron ser, pues, pararse firmes y exigirle cosas para que esto no se desbarranque, y le aceptaron toda clase de mediocridades. Hay una obra acá al costado. Le aceptaron toda clase de mediocridades. ¿Qué fuerza va a tener una persona que lanza un tuit como el de Verónica Mendoza hoy día para exigirle al gobierno cambios sustantivos y de fondo? Entonces, creo que vamos a o más de lo mismo o algo peor que te termine arrinconando todavía más hacia un lado del espectro, porque es evidente que Perú Libre, más allá de su grandilocuencia, no tiene idea cómo gestionar este país, ¿no? Creo que eso le debería quedar claro a todos, ¿no?
Eso está claro. Ahora, en el escenario que llegue, por ejemplo, Valdemar Cerrón, un personaje vinculado a Vladimir, al premierato, por ejemplo, ¿Tú crees que ya ahí el Congreso podría reunir los votos para vacarlo y que la vacancia tenga legitimidad?
Te diría que hay una carga muy alta para el Congreso de tolerar ya un gabinete de Perú Libre, por más que se llenen la boca de decir los caviares son lo peor del mundo. Ellos saben bien que lo peor del mundo para los votantes de derecha es Perú Libre, digamos, ¿no? Lo conocen. No minimizaría, sin embargo, esas alianzas que existen en el Congreso que permiten que el Ministerio de Transportes, con todo su desastre, siga sin ser tocado. No minimizaría el peso de estas agendas de derecha conservadora en el Ministerio de Educación y las alianzas que puedan formarse. De repente tendrías un poquito de tiempo de estabilidad en una especie de gabinete conservador de izquierda a derecha, ¿no? Una cosa así. Pero creo que ya el tiempo se te va agarrando, acabando, porque además Valdemar Cerrón, lo digo con respeto, ojo, no quiero sonar mal, ha demostrado con creces ser un segundo, ¿no? O sea, ser una persona que queda muy por debajo de su hermano, que es el que manda, y no tiene ninguna habilidad ni para declarar ni para decir. Y lo que requieres ahora, sí, en el supuesto este que tú señalas de que se podría salvar esto, es alguien de mucho talento, ¿no? Y creo que el señor ha demostrado con creces que talento no tiene, ¿no?
De acuerdo, Eduardo. Muchísimas gracias. Se nos queda corto el tiempo para hablar de Salaverry rapidito. Salaverry, ¿cómo lo ves?
Yo creo que Salaverry viene muy desprestigiado, ¿no? Ha demostrado que se acomoda como sea y además ese es una persona que sí le hinca mucho el ojo al Congreso, ¿no? Creo que Valdemar Cerrón tiene todavía mejor cercanía a algunas bancadas que Salaverry. Veo bien difícil que alguien te acepte esto y creo que va a ser clave también ver qué pasa con economía, ¿no? ¿Alguna persona de prestigio te va a aceptar economía con ese tipo de declaraciones de Perú Libre y otras cosas? Me veo bien complicado si no se opta por la continuidad de Pedro Franco, ¿no?
De acuerdo, Eduardo. Estamos pues a la deriva. No sabemos qué va a pasar.
Mi idea es más de lo mismo o una versión incluso bastante menor de gabinete, ¿no? Ya yendo hacia el lado más radical, ¿no? No veo muchas salidas con el presidente.
Sí, no las vemos, no las vemos, nos vamos a distraer por el fútbol hoy un poco, pero después viene de nuevo este abismo de incertidumbre. Eduardo, muchísimas gracias.
Bueno, y ojalá
gracias.
Que ganemos, ¿no? Eso sí.
Ojalá que ganemos,
Alguna alegría.
Para que pase más suave. Muchas gracias por estar en Grado 5 y hasta una próxima oportunidad, Eduardo Arián. Gracias.
Señor René, gracias. Buen
gracias,
día.
Gracias, Eduardo Arián, analista de la Universidad Católica, quien nos ayudó a interpretar esta incertidumbre tremenda que va a ser atenuada un poco por el triunfo que va a tener Perú con Ecuador esta noche. Espero que así sea. Un abrazo, amigos y amigas epicéntricos. Nos reencontramos mañana a la misma hora.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.